Bienvenidos a este nuevo Level Up Show. Ya les prometo que pronto ya nosotros nos vamos a hacer cargo de verlo de la numeración. Ya vamos a dejar de culpar el trash de algo que pasó, pero bueno.
Vamos a poner a alguien que en serio se ponga a contar cada show, así uno por uno. Exacto. Desde que se publicó, para encontrar la numeración correcta. Quizá nos pueden ayudar en los comentarios.
Ajá, vamos a algo serio, de verdad. También por ahí vi que alguien quería que pusieran un cronista ahí a contar cuántas veces digo güey. La verdad lo veo difícil, pero les agradecemos. Traemos varias cosas el día de hoy. Como verán de entrada, pues el trash no está. Es la primera. Tuvo cosas que hacer ahí pro personales.
Pero tenemos al señor Spartano Snoopy como ocupando su lugar. Hoy no va a participar mucho, pero lo acomodamos bien guapo.
Y ahí está, ya son las últimas del año donde puede salir el Snoopy de Halloween. Entonces aquí lo tenemos. También tenemos más cosas en la mesa.
Ajá, porque estamos estrenando como sistema de audio.
Así como verán, ya no están los micrófonos ahorita que habíamos estado usando. Estamos usando un nuevo sistema que nos proporcionó la gente de Rode. Muchas gracias. Vamos a estarlo probando para diferentes shows. Todavía estamos, es la primera vez que lo vamos a usar así abierto. Vamos a estar probando configuraciones. Chequen en los comentarios, les vamos a poner ahí qué modelos son los que estamos usando y pues bueno, lo vamos a ir checando ahí también. Ustedes díganos cómo ven, cómo escucharon el audio, cómo esa parte, si les latió ahora más que otras. Y bueno, vamos a seguir hablando de algunas cosas como Death Stranding, que ya habíamos tocado, pero queremos seguir viendo algunos detalles. Pero más que nada nos vamos a enfocar ahorita en el BlizzCon, mi Quake, en las cosas que pasaron ahora en este como festejo magno de Blizzard, que traen año con año para acercar, pues para acercarse más bien ellos justo a su base de jugadores. ¿Y qué onda, Quake? ¿Tú crees que están cumpliendo el propósito ahorita como compañía de hacer esto?
Mira, ¿qué tal si lo dividimos como por expectativas, lo que pasó y como que el resultado de todo esto, ¿no? Porque uno, venimos con el problema de China y se tiene que mencionar porque fue el statement inicial. Fue con lo que inició esta como conferencia, fue el presidente J. Allen Brack.
Fue el primero que salió a tomar el escenario para hablar de esto, ¿no?
Ajá, exacto, para hablarlo, pero no para como arreglarlo, no como para enmendarlo. Simplemente lo dijo como para presión de PR, presión de relaciones públicas. Ajá. Y algo fue así clarísimo. No van a arreglar, no van a meter las manitas, exactamente, no le van a quitar la suspensión al jugador, a los casters. Y algo bien curioso es que no mencionaron como la raíz del problema, simplemente dijeron que reaccionaron muy rápido a la situación.
Y se tardaron en ponerse en contacto con la comunidad, con los jugadores.
Sí. Se tardaron en como comunicar, pero que tomaron la decisión muy rápido. Eso fue como la parte central de su argumento, y que están así terriblemente, que lo lamentan así desde el fondo del corazón, y que no lo van a repetir. El presidente pues está así como que tomando toda la responsabilidad.
Toda la responsabilidad.
Y al mismo tiempo no lo hace. O sea, no está asumiendo la responsabilidad de esos actos. ¿Sabes qué? La regué, vamos a arreglarlo. O sea, no lo están arreglando, simplemente lo están mencionando porque es una cuestión que tuvo un pegue impresionante llegando a BlizzCon.
Fue un alcance muy, muy grande. O sea, los jugadores... Aquí realmente lo que muchos pensamos, incluido yo, y por ahí he estado viendo que también en línea hay muchas personas que sienten esto, que realmente pareció como un esfuerzo de Blizzard de decir, hicimos esto, lo hicimos mal, amigos, perdónenos, pero aquí está este tráiler de Diablo 4. O sea, y pues, no sé, güey, se siente así.
Se tomaron mucho tiempo en, bueno, como que le dieron mucha importancia, mucho, le quisieron dar mucho peso, pero al final no se sintió como si fuera una disculpa con sustancia, o sea, una disculpa honesta. Simplemente fue así como cuando le pegas a tu hermano y tu mamá te dice, discúlpate con él.
Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando estaba en la secundaria, tuve ahí iba en una escuela donde los... Era una escuela marista, ya saben, estos religiosos ahí, chistosos. Y me acuerdo que por ahí tuve una discusión con el director y por ahí dije que como todos los maristas vivían ahí juntos en la escuela en una casita que estaban viviendo en pecado y casi me corren. Y al final mi mamá me hizo disculparme cuando estaba empezando la secundaria. Y pues sí, todavía me acuerdo de mi disculpa y me da risa, ¿no? Y fue así como, bueno, perdón, estuvo mal de mi parte. Perdón por haber dicho que viven en pecado, la verdad. Fue un error de mi parte el señalarlo. Porque pues realmente no estás pidiendo perdón, ¿no? Más bien solo estás diciendo sorry por haber dicho algo que así es, ¿no?
Pero... Y precisamente es lo que pasó en BlizzCon, ¿no? Y es lo que, pues, la gente que fue, los, bueno, la gente que le interesa, ¿no? Porque para empezar es como la super fiesta privada de los super fanáticos de Blizzard.
Sí, así es.
Y van nada más Blizzard, los fanáticos. O sea, no, no va como que el ajeno, el que tiene curiosidad. No, no, no. Ahí van los super fanáticos de Blizzard.
Porque es una inversión muy grande, la verdad, ¿no? Y pero aparte, ¿sabes qué? También hablando de inversiones, como que estos grupos, no anti-Blizzard, pero sí anti... Como que los que se oponen a esta situación, a estas decisiones, que son grupos que incluyen jugadores, pero también incluyen, incluyen pros y también incluyen a mismos empleados de Blizzard. O sea, realmente se comprometieron con estas quejas y con estas protestas. O sea, afuera del BlizzCon se distribuyeron... No, no hay un número todavía exacto, pero sí fueron miles y miles de playeras, ¿sí? O sea, que se le regalaron a la gente y se le dieron ahí a la... a las personas, a los asistentes, pues como hablando de esto, ¿no? De, o sea, como pro Hong Kong y como pro...
Pero como al cuidado... Speech, como
a libre expresión.
Y, ajá, los derechos de la libre expresión que, pues, allá son temas... sobre todo esta como relación muy, muy cercana a este régimen de China que va en contra de los valores. Es que igual aquí todavía no llegamos a esos niveles.
Lo que pasa es que ahorita yo creo que sí es un cambio fuerte para Estados Unidos estarse dando cuenta que pues ya está cambiando. O sea, ya ahorita realmente lo que ellos quieran y digan, pum, pues de repente empieza a tener menos y menos peso, ¿no? Ahorita ya realmente las compañías, por ejemplo, están fuertes los boicots en contra de Blizzard a partir de todo esto. Y ellos dicen, no, nuestra relación comercial con China no tuvo nada que ver con estas decisiones. Sin embargo, lo hicieron. Sin embargo, aparentemente están como protegiendo los intereses de China en estas cosas. Y es que, ¿por qué? Pues porque la ganancia potencial de una relación comercial con China es inmensa. Y lo más que puedan perder en Estados Unidos, y aunque, no sé, la mitad, digamos, de sus fans estadounidenses cancelaran sus suscripciones y dejaran de comprar los juegos, si ellos logran entrar a China, pues sería realmente insustancial ahorita, ¿no? O sea, ya la fuerza ahorita de China dominante ya es imposible ya de negar. O sea, ya lo vimos al raíz también de esto con la ¿cómo se llama? La NBA. Y, o sea, ya son varias cosas. Poco a poco va a ser más y más. O sea, ya ahorita está cambiando realmente el centro de... pues de importancia, y aunque los estadounidenses no lo quieran ver, pues poco a poco así va a ser. O sea, realmente es un mercado enorme, y por más que queramos todos decir, no, es que Blizzard y los valores y los juegos y los jugadores, pues ya lo hemos dicho varias veces. O sea, todos quisiéramos hacer todo esto pues por amor al arte, ¿no? Uh-huh. Pero realmente pues es un negocio y todos necesitamos vivir de lo que de nuestro trabajo realmente. Entonces pues ya son decisiones que a lo mejor escapan ya un poquito la filosofía, ¿no? Y lo que, o sea, como el mundo del querer ser a lo que ya tiene que suceder, ¿no, Mikoik?
Sí, y ellos como que se... Sobre todo el presidente lo dijo en una entrevista, que como que ellos están poniendo como que... Ay, la palabra se me va por andar ahí de pocho, por andar siempre ahí de pocho. Como que se están separando responsabilidades diciendo que ellos pueden publicar los juegos en China. Y que para esto necesitan un distribuidor, que tiene que ser de China, en este caso es NetEase, me parece. Uh-huh. Entonces también ahí como que se están un poquito deslindando. No, nosotros no tenemos intereses porque no podemos hacerlo legalmente, pero al mismo tiempo lo están haciendo a través de un intermediario. Entonces ellos están moviendo ahí sus fichas un poquito raro. Definitivamente, así ya para como cerrar este punto, la disculpa no se sintió honesta, simplemente fue un movimiento de PR que no dejó satisfecha a la comunidad, y creo que eso es un punto que va a seguir como molestando a Blizzard los siguientes años.
No se va a ir pronto esta situación.
No se va a ir. Y esto va unado a los anuncios, ¿no? Primero comenzamos con Diablo 4. un juego que se les filtró, así de todo BlizzCon se les filtró, prácticamente todo BlizzCon se les filtró, comenzando con Diablo, la cuarta entrega de este juego, que el año pasado sí fue una super debacle por la cuestión.
Cuando ahora vamos con Diablo
para celulares.
O sea, realmente estuvo terrible eso. Yo me acuerdo que no estaba aquí en la ciudad cuando pasó. Pero no, luego que me empezaron a, empecé a ver eso, me empezaron a llegar mensajes así de, güey, ya viste, no manches, esto se va a explotar, esta cosa, bla, bla, bla. Así se puso loquísimo esto. Pero bueno, pues ahora sí, o sea, no fue un anuncio, aunque ya se había filtrado, no fue un anuncio pequeño. ¿Tú cómo lo viviste, Mico? Cuéntanos.
Uno, el cinematic está impresionante. Y antes de esto, antes de llegar a Diablo 4, por ahí se estaba como manejando la información de que Diablo 4 iba a ser un juego que iba a regresar como estos...
A la oscura y...
Ajá, y regresar a los orígenes como Darks, así como Gore, como macabros, ¿no? De bajar a un calabozo, explorar unas ruinas, la catedral y todo eso.
Nada, una sensación...
Muy similar a Diablo 4. Hablar como que de estos temas a partir de un cinematic no me parece justo, porque un cinematic es algo muy arreglado, muy estilizado.
No queremos volver a vivir alguna situación así como Death Stranding
con
los ausentes. Pero
entonces, uno, y además mostraron esa cuestión, mostraron gameplay, ¿no? Mostraron el gameplay. Y aquí hay algo que me pasa así muy, 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 muy curioso. No quedé como muy emocionado de ver el gameplay. Pero tampoco es como un juicio final, porque están diciendo que no va a llegar ni cerquita, ni siquiera Blizzard como cerquita de próximamente, que va a tardar mucho tiempo para que llegue.
Exacto.
Entonces, pues no se puede dar como un juicio a partir de, pues, de esos 10 minutos de gameplay que mostraron. Y me pasa algo curioso, porque desde que salió Diablo 3, y que fue bueno, que fue malo, yo me divertí muchísimo con Diablo.
Tuvo unas épocas como de mucha controversia, muy fuerte, la gente lo odiaba, luego le volvió a gustar, luego lo volvió a odiar. Fue complicado, ¿no? Y cambió mucho.
Y al final cambió muchísimo, pero cambió para bien. A partir de la expansión Reaper of Souls, como que arreglaron muy bien las cositas. Entonces ya se podía disfrutar un juego medianamente bien hecho. A mí me entretiene demasiado Diablo. Yo soy de esas personas que van y regresan como cada 3 meses a las temporadas. Y si bien no llego como al Rift nivel 100, hago el intento. Todavía no paso del 100. Hago el intento como de cumplir todos los objetivos de la temporada. Y me voy y regreso a la siguiente temporada con otro personaje, ¿no? Yo disfruto muchísimo Diablo, pero ya después de tanto tiempo sí se logran ver los fallos que tuvo Diablo 3 en cuestión de la itemización, que es algo que era importantísimo y súper, súper padre de Diablo 2. Ahora, en este inter de Diablo 3 a Diablo 4, están salido dos juegos muy importantes que han sabido como que capitalizar esta ausencia de sistemas de juego muy profundos, como los eran de Diablo. Uno, me refiero a Path of Exile y a Grim Dawn. Son juegos como de corte independiente, más o menos, de la talla. Tienen como muchas fallas en cuestiones como que no tienen como que esta cartera de Blizzard para...
Pero buscaron justo llenar un nicho que estaba, pues que no estaba ocupando, ¿no?
Ajá, que faltaba. La gente en serio estaba como insatisfecha en estos, la forma de itemizar los personajes en Diablo. Y se fue a estos juegos que... Si bien son buenos, no están a la talla de Blizzard, ¿no? Porque les falta mucho polish. Son juegos que salen en 5 años y Blizzard los desarrolla en 12, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo pienso que con Diablo 4, Blizzard está como que alcanzando estos juegos que salieron en ausencia del sistema de juego clásico de Diablo. Entonces, de inicio no estoy tan emocionado porque de alguna forma siento que ya los vi. Okay. Siento que esto ya salió.
Yo creo que aquí habrá que... Algo que yo veo, o sea, si fue un cinematic y el gameplay justo está muy lejos de la versión final o de un... O sea, ni siquiera digo que... O sea, no sé en qué versión estemos, pero yo creo que ni siquiera es un alfa, ¿no? Lo que fue algo así que armaron ahí solo como un mini... Como un demo así para ver, vean algo de cómo se va a jugar, tal vez.
A veces se les llama esto como vertical slice. Ándale. ¿No? Como que una pared de programación donde funcionan las cosas que quieres mostrar.
No, así, papá, y pues tienes estas variables que puedes mostrar en medio.
Incluso ni siquiera puede ser alfa.
Ajá, o sea, solo es como una muestra, digamos. Pero lo que sí veo es como la... Ya también no sé qué tanto vaya con la necesidad, pero sí, sí voy a Blizzard tratando como de darle a los fans algo que quieran, de darles algo que hemos estado esperando desde hace un buen... O sea, yo de verdad, como dice Quake, me acuerdo de esa sensación así de bajar justo de a la catedral, así, era... Bueno, de entrada era opresivo por los tiempos de carga. Me acuerdo muchísimo. Pero sí era una sensación así, o sea, no sé, güey, sí, era diferente. O sea, la sensación de estar ahí en ese como dungeon, ¿no? En ese... Ay, sí, güey, era bien diferente. Yo sí espero que regresen algo así. Vamos a ver qué pasa con el gameplay realmente, a ver cómo lo van desarrollando. E igual y aprenden, pues no sé, de estos errores que cargaron tanto tiempo con Diablo 3. Y justo con esto, o sea, a lo mejor ellos buscaron darle algo diferente a los jugadores con Diablo 3. Hacerlo, ¿qué será,
más güey? Más ágil, accesible, rápido, ¿no? Accesible. Ajá. Tiene todas esas cualidades.
Pero pues igual ahorita van a tratar de hacer algo distinto, o sea... Vamos a ver, yo creo que tenemos justo que esperar porque pues, es muy temprano, ¿no?
Uh-huh. Sí. Definitivamente es temprano. Como les dije, yo pienso que están alcanzando más que como antes de estar de proponer. Ahorita ya no están como en una situación donde están proponiendo cosas nuevas. Simplemente están alcanzando lo que ya se espera de un juego de este estilo gracias a estos dos juegos, Path of Exile, que es gratis. Y Grim Dawn, que tiene 5 años en desarrollo, salió Early Access y como cada año presentaban un nuevo capítulo. Capítulo 2, capítulo 3. Me gusta mucho, ambos me gustaron. El Path of Exile es el más hardcore de todos. Porque tienes así un árbol de habilidades así gigantesco, ¿no? Como si fuera un Final Fantasy X.
Pues, ¿qué tal? Yo invito a la gente que lo juega, de los que nos están viendo ahorita, si los juegan, pónganos un comentario de cómo lo comparan ustedes con el universo Diablo, digamos. Y vamos a leer los dos mejores comentarios.
Ajá, la próxima semana.
Ajá, pero pónganlos ahí.
¿Y cuál qué diablo les gusta más, no? Por ejemplo,
también.
Yo recuerdo mucha sensación que hiciste de bajar el dungeon en el Diablo 1, ¿no? Porque se veía como medio feón, ¿no? Tenía este estilo de juego. Y aparte era como súper oscuro. Entonces, la primera vez que abrías la puerta del Butcher, te decía, se sentía padre, ¿no? Y ibas bajando más en el dungeon y llegabas como al infierno. Se sentía padre.
Sí, me sintiendo así como la presión de ir más abajo.
Ajá, ahí sí. Y del Diablo 2 lo que recuerdo son como más las historias como macabras, ¿no? Como oscuras. Por ejemplo, el primer acto, llegar como esta como torre donde se hicieron sacrificios, ¿no? O llegar con Blood Raven y abrir el libro de Caín. Son las cosas que yo recuerdo más que no se van...
Más heréticas.
Más ligadas como al aspecto visual, ¿no? Pero bueno, después tenemos Overwatch 2. Y Overwatch 2 está súper confuso y curioso.
Nadie sabe, ¿no?
No, sí, ya...
Pero, o sea, que van a... Bueno, hay muchas cosas que todavía hay dudas. ¿Qué van a pasar con mis héroes y con mis...
No, todo eso... Fíjate, es que... Uno, están anunciando Overwatch 2. Y al anunciar Overwatch 2, queda implícito de que es un producto nuevo, un poquito ajeno a la primera entrega, ¿no? Y aquí te están diciendo que Overwatch 2 es como totalmente compatible con Overwatch 1. Y simplemente lo que estás comprando es como un modo adicional. Entonces, como que entra en conflicto con nuestra definición de lo que es...
1 y 2, ¿no? Juego nuevo.
Juego 1, juego 2 o un add-on, un DLC, un Season Pass,
como si dijéramos
una expansión.
¿Cómo se llama? El Forza de
Lego.
De Lego. Es el siguiente Forza, ¿no?
Pues... Exactamente. Pero, ¿no? No, y te están ofreciendo... y el paquete en sí es como un modo de juego como cooperativo de Player versus Environment, PvE, como le llaman, donde atraviesas misiones, según tienen un elemento de rejugabilidad muy como producido, elevado. Además de que están ofreciendo como que el contenido de historia que tanto han pedido. Desde el inicio se hizo la controversia del Overwatch, de que ¿por qué no tiene historia? ¿Por qué cuesta $60 si no tiene historia? Ah, pues bueno, ahora ya la tiene. Ya se dejaron ver un par de misiones o una misión. Y sí, totalmente, es un formato pues muy tradicional. Inicia, cinematic, personajes, hablan, bla, bla, bla. Te vas a la misión... Lo que pude ver es de que era un pasillo gigante hasta que llegas a un boss fight, ¿no? Entonces ya aquí habrá que ver qué tanta rejugabilidad hay.
Ajá, ¿en dónde está implícita la rejugabilidad? Porque pues ese diseño realmente, pues sí, se ve como muy tradicional y también
un poquito
anticuado. Cerrado. Y, ajá, o sea, ¿quién sabe exactamente
cómo lo Ellos dicen hacer, que, pero... que hay un modo de juego que se llama como Hero Mission, que esa misión que no estuvo disponible en BlizzCon es como la... el formato con mucha rejugabilidad, ¿no? Pero no lo mostraron. Simplemente vimos como una misión más o menos ahí lineal. No tuve chance de ver dos gameplay seguido, solamente vi uno y es lo que vi. Va a ver cómo.
¿Cómo mantienen el interés en esas misiones? ¿Cuántas va a haber? O sea, ¿cuántas va a haber para que sigas jugando? O sea, realmente es fácil decir, va a tener mucha rejugabilidad, pero ¿cómo la mantienes? ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Qué le va a ofrecer esa misión a la gente para que la sigan jugando? Aunque sea, ¿cómo se llama?
Va a haber como una onda así como de progresión. Tu personaje sube nivel, se hace más fuerte y desbloqueas un árbol de talentos.
¿Hasta dónde te lleva eso?
Ajá, ¿sí? Exacto. O sea, como ¿cuántas veces voy a tener que repetir la primera misión para subir a mi Tracer a nivel 5? Ajá, no, entonces va a estar curioso. Y, híjoles, se me hace súper chistoso, súper curioso, porque lo están llamando Overwatch 2, ¿no? Como
es que eso es lo que yo digo que lo hace confuso. O sea, entiendo cómo lo van a integrar. Eso, claro, como dices, está fácil. Lo van a poner, es un módulo, es una... Porque, o sea, va a tener la campaña, va a tener así... Pero la cosa es que, ¿por qué se llama Overwatch 2? O sea, al final, neta, sí parece ser como un módulo que se integra en la plataforma que ya es Overwatch 1. Ajá, entonces, ¿sí? La gente, yo sí he visto, la gente sigue preocupados. Oh, ¿qué va a pasar con mis items? ¿Y qué va a pasar? Digo, ¿qué va a pasar con mis skins? Mis skins y mis héroes. Y, no, o sea, ¿cómo? Y la gente sigue ahí muy clavada, o sea...
Según lo que han dicho, todo lo que tienes en Overwatch va a estar disponible en Overwatch 2. Y lo de Overwatch 2, que se refiere al PvP, va a estar disponible en Overwatch 1. Y básicamente lo que estás comprando es el PvE, ¿no? Y entonces todavía no está claro si cuando salga Overwatch 2...
Como accesos a algunas
cosas. Van a quitar el 1...
Igual ya todos los nuevos van a loguear al 2, ya que te va a traer todo. O sea, yo siento que a lo mejor aquí va a ser algo como lo que estuvieron haciendo con Destiny antes de que se les fuera Activision Blizzard, se les fuera Bungie. Pero pues justo suena algo así. O sea, compras como un pase de temporada y entonces te trae nuevo contenido y trae el nuevo arco de misiones y trae un raid y trae bla. O sea, pero al final de cuentas todo se conectaba con Destiny 2. O sea, quién sabe si va a ser el modo... ¿Cómo le van a hacer? ¿Cuál va a ser el modelo con el que van a seguir
Y al final del día se me hace como sensato, porque algo que pasa muchísimo, por ejemplo, Call of Duty es la definición de lo que no se debería de hacer, es de estar dividiendo la comunidad año tras año, año tras año. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué no hacen un sistema robusto? Simplemente como que vas vendiendo la campaña, sino que todos los Call of Duty son diferentes y esto tiene implicaciones, por ejemplo en eSport, ¿no? Todos los años los jugadores tienen que adaptar a un nuevo juego, nuevas reglas, nuevas armas, los mapas como que se van reciclando, pero es precisamente esto, se divide tu comunidad, inicias con 10 millones de jugadores y el siguiente juego, híjole, igual y baja a 8, luego 7, 5. Entonces me hace sensato que Overwatch mantenga la base instalada, que no se está castigando, simplemente se le está agregando. Todo lo que viene nuevo de Overwatch 2 va a ser disponible en el 1. En ese sentido está bien, como digo, sensato, porque no van a estar castigados los jugadores de Overwatch, los que ya pagaron su juego. Van a seguir recibiendo todos los mapas del PvP y los personajes. Se me hace bueno, nuevamente, no están dividiendo la base de jugadores.
Creo que esa es la cuestión, es ahí agregar y no segregar. Entonces, ese va a ser el chiste ahí de esta pues, como nueva dinámica, ¿no? O nueva estrategia que van a seguir. Pues habrá que ver mi Quake Source. ¿Qué más?
Y ya rapidísimo, StarCraft. StarCraft, en serio, ahora sí ya está más que oficial, muerto para Blizzard. Así, muertísimo. Uno, el evento, la final global de StarCraft, o sea, vamos, la final global, se le echaron así en un día lo más rápido posible, ¿no? Y el ganador, Dark, después de unas semifinales así increíbles, levanta su trofeo y se va. No, más o menos, no pasó así, es con la impresión.
La gloria no refleja.
No se sintió la gloria. Ni siquiera el escenario lo comparten con Overwatch, con la Overwatch League.
Está difícil, ¿no? Yo creo que ya ha cambiado. Igual que la mentalidad de los jugadores ha cambiado. Yo no estoy diciendo que ya no haya espacio para los fans de los RTS, yo no estoy diciendo eso, solamente...
Pero, pues, es StarCraft.
Por eso, o sea, sí, o sea, está cañón que esté pasando, solo, pues, ya las nuevas generaciones, y güey, es que ya quieres algo rápido, ya, ahorita ya todo se basa así en gratificación inmediata, ganó rápido, ya estuvo, ahorita, pues, ya nadie tiene tiempo de crear una estrategia, nadie quiere crear estrategias para nada, no nada más para jugar, o sea, ya
ajá, todo es... Sí, no, StarCraft es un juego difícil, requiere tiempo, requiere manitos, requiere cabecita.
Exacto, y mucho, estarle pensando y creando tus estrategias a lo largo
de... Sí, es difícil, pero a mí me da tristeza que un juego insignia, el que fue casi casi creador del eSport moderno como lo conocemos, pase a ser relegado de esta forma tan triste. Incluso el video final de BlizzCon, así como el highlight, no hay nada sobre StarCraft. Nada, 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 nada. Totalmente tristísimo, porque pues, la final tiene detalles legendarios. Por ejemplo, llegó Raynor, un chavo italiano, me parece, de 17 años. No, es una muy buena historia que se debió de explotar. Y, pues, bueno, Dark es de la...
¿Qué crees que va a pasar ahí? ¿Qué crees que va a haga Blizzard ya ahorita?
Yo creo que lo van a mantener como en live support, como a Heroes. Van a dejar que su ecosistema como que siga viviendo. No le van a inyectar ya tanto importancia. Sigue siendo importante, pero es importante en Corea. Todavía hay grandes eventos por allá. Y por ahí hay uno que otro evento internacional. Nation World es otro evento buenísimo. ¡Ay! Se me fue el nombre de la otra copa. Ah, sí, el próximo año... o este año, no estoy bien seguro, va a regresar como en forma de aniversario al Intel Extreme Masters.
Okay.
Entonces, estos eventos están como que tomando la importancia de lo que era BlizzCon, de lo que era la World Championship Series. Y a mí se me hace como malo, muy, muy, muy triste que el rey de los eSports tenga esta aparición tan fugaz en una
BlizzCon. ¿Tú crees que sea cosa de Blizzard? Porque
entiendo lo que
la situación, ¿no?
Entiendo, o sea, lo que dices, es un juego muy difícil, incluso yo también lo considero muy difícil, pero yo creo que en su agenda, antes de darle importancia a StarCraft, está Hearthstone y Overwatch. Overwatch lo tienen que empujar a como dé lugar, porque están gastando una cantidad impresionante de dinero ahí.
Es que es más, también es más abierto, o sea, Overwatch permite que, o sea, permite más jugadores por partida, permite, o sea, es más fácil de tomar como juego en sí, ¿no? O sea,
sí, y aparte, es como, ¿cómo dices? Los stakes, high stakes.
Tienes los intereses.
Sí, hay como un riesgo muy grande porque se está apostando muchísimo este como sistema de franquicias. Que se va a expandir y por ahí hay como reportes de que no van a haber ni un centavo de ganancias como en años, así en serio, en años en lo que se construye este ecosistema, que es carísimo, están pidiendo como 20... Lo que yo sabía es que estaban pidiendo como 20 millones de dólares por un spot en la liga, ¿no? Igual Call of Duty, están pidiendo una cantidad impresionante de dinero y para mí no es sustentable. Esto ya se vio y crashó, ha sido horrible con la... CGS, me parece, que era como la Championship Series, que era una liga como del 2005-2006, que igual tenía franquicias. Una de ellas era la mexicana, jugaban los de Furia. Spider, Charvel, no recuerdo muy bien los jugadores, pero ya hubo un sistema de franquicias y fracasó, ¿no? Entonces estamos esperando que no vuelva a suceder porque nadie le interesa que esto falle.
Exacto.
Pero va a estar muy difícil, ¿no? Y bueno, creo que esto termina BlizzCon. Por ahí hay cosas de Hearthstone.
Pero
nadie juega. Yo no juego Hearthstone, perdón. No estoy como muy enterado de eso. ¿Y qué más hubo? ¡Wow! World of Warcraft.
Puta, es que también...
Híjole, es otro tema súper aparte porque lo que mostraron a mí no me gustó nadita. Nadita porque la calaca enojada destruyó uno de los personajes como más poderosos del mundo, ¿no? Entonces no estoy feliz. Muchos juegos igual no están tan felices, pero una nueva expansión, nuevas zonas.
Pues independientemente de cómo se dé, fue un cambio como muy radical y pues habrá que ver a dónde lleva ahí en cuestión del lore del juego, pero pues sí está pesado, o sea, no sé cómo lo vayan a manejar.
Uh-huh, pero... Sí, no, va a estar curioso porque según la historia, el Lich King nace de alguien para una misión y ahora aquí te están proponiendo como que Lich King y todo como que los Undead, el Scourge, están ligados a otro plano, ¿no? Que es como el infierno de este lado, ¿no? Los Shadowlands. Uh-huh. En fin, hasta que llegue la expansión y tengamos más información, habrá que ver el desarrollo. Ajá, pero la calaca enojada, Sylvanas, híjole. Híjole, ya tiene como 3 expansiones, que es como el personaje de los principales, ¿no? Qué horror, qué horror, qué horror. Pero,
dime.
No sé, ¿cómo ves? ¿Qué te parece si ya nos vamos a otra sección?
Yo pensaría que hay que saltarnos ya ahorita. Vamos a... tenemos que seguir hablando de Death Stranding porque sí, de una u otra forma está rompiendo así la red. Hay mucho que hablar, yo creo, sí, de eso. Entonces, pues vámonos a esta sección.
Una pequeña pausa. Ok, Rex, estamos de vuelta ahora para hablar, para retomar el tema de Death Stranding.
Híjole, que ha sido bien
controversial. Ha estado candente esta última semana con Death Stranding porque, uno, se liberó el embargo de las reseñas, todo el mundo ya dio su opinión. Dos, la gente está viendo como el alcance que está teniendo el juego. Y tres, la reacción no se ha esperado y está teniendo resultados muy disparejos, ¿no? Muy contrastantes.
Y no solo de, no solo de los medios. Y, o sea, yo, por ejemplo, ahorita tengo aquí la reseña, que nuestra reseña en YouTube, y los comentarios, o sea, están cañones. O sea, se ve súper aburrido. Seguro le dan un 8.5 por ser de Hideo Kojima. Ese juego merece un 5 por Artfacts. O sea, pues no, mano. O sea, la cosa es que... ya, es una forma de arte, ahí sí ya no hay como negarlo, o sea, y ahí sí, o sea, yo creo que el arte es como una creación que tiene como propósito generar una reacción en el espectador, ¿no? En este caso lo está logrando, o sea, vemos este comentario, ¿no? O sea, se ve súper aburrido, ni siquiera, o sea, aparentemente ni siquiera lo ha jugado, como de su redacción yo puedo como pensar eso, ¿no? Luego, por ejemplo, o sea, no sé, podemos seguir viendo otros y... Pues hay como diferentes puntos de vista muy contrastantes, ¿no? O sea, hay gente que, es una gran obra maestra, o sea, entonces, así está ahorita la red, o sea, hay gente que lo está como catalogando como obra maestra, pero al mismo tiempo hay gente que dice que no, o sea, que es un fraude, que solamente está sustentándose, está como colgado ahí de la fama del nombre de Kojima. Yo sí sufro un poco con esto. O sea, yo me gusta jugar, me gusta divertirme. O sea, yo realmente... Sí, nunca me han gustado las etiquetas, realmente, ¿no? O sea, yo... Es más, yo nunca me he considerado así como... yo soy un gamer. No, o sea... Igual que escucho música, güey. Igual que voy de vacaciones a ciertos lugares. O sea, igual los videojuegos son algo que me gusta. Pero cuando... O sea, me gustan ciertos juegos. No tanto por un género. No tanto por si son de tal casa desarrolladora. O sea... Simplemente es una experiencia que disfruto y me gusta. Entonces, pero en este caso, pues sí, o sea... Yo sí me despegué de Kojima desde hace un buen, la verdad. O sea, yo sí era fan así de Metal Gear. Pero ya después ya no, o sea, ya no pude. Ya no era para mí. Esa forma de contar la historia no me parecía como de acuerdo al medio. O sea, si los videojuegos están hechos para ser interactivos y llevarte de la mano por la historia, a mí no me latía que nos pusieran tanto en el papel de espectador. O sea, esa onda de, esta es mi historia, ¡pum! Y te fijo aquí y la vas a vivir como yo te diga y con estos cinematics. Eso a mí no me latía, a mí me gustaba vivirla. Yo por eso juego, porque me gustan las historias. Eso es lo que yo más saco de un juego. Ya últimamente también, ya ahorita con el cambio, ya con el trabajo y todas las cosas que luego tenemos ahí pendientes, pues de repente sí busco algo que me entretenga, algo que me haga así divertirme en el tiempo que tengo. Y pues bueno, voy cambiando de diferentes medios. De repente puedo jugar en el celular, de repente puedo jugar algo en la computadora, de repente puedo jugar Destiny en el Xbox. Cuando tengo mucho tiempo, pues ahí están mis cuates y todo, pero no sé, güey, ¿qué está onda? O sea, sí veo el scope del juego y los escenarios y... ¡Ay, aquí seguro hay un secreto muy grande! Tiene el potencial de tener una trama bien cabrón aquí. Voy a llegar al final de las 50, 60, 70 horas que me va a dar el juego y voy a descubrirlo. Pero, güey, o sea, yo no puedo con eso de ir ahí con la caja, ahí como sella, cargando ahí la caja de Uber Eats, güey. ¡Ah, me voy a caer! ¡Ah, rápido, pongo el gatillo! ¡Uy, güey, la libre! Porque no acomodé bien mi carga, ¿no?
Ajá.
O de, no, voy a subir por esta ladera. No traje la escalera, maldita sea. O sea, no puedo, güey. Ese tipo de frustración para mí... Híjole, güey, para mí no lo vale, güey. Yo no estoy tan feliz realmente, güey, con el juego, güey.
Sí, o sea, mira, algo que me está pareciendo muy interesante es como la percepción que está teniendo entre los medios. Porque, por ejemplo, hay otros juegos que han tenido esta misma reacción Y ahorita son considerados como juegos de culto, ¿no? Como juegos que en su momento no...
fueron comprendidos del todo, ¿no?
Ajá, que, exactamente. O sea, no fueron tan comprendidos, pero que ahora regresamos y los estudiamos de otra forma y los vemos sobre todo de otra forma muy distinta. Por ejemplo, Stalker, este juego como de mundo abierto en este apocalipsis, y Far Cry 2, ¿no? Son juegos que... no son para todos, ¿no? Vamos a esto, no son para todos. Y precisamente lo que se está viendo en Death Stranding y otra cosa que estabas manejando era sobre la historia, ¿no? Es algo, híjole, como súper curioso, pero yo veo a Death Stranding como un producto muy, muy tradicional en el sentido de que no está como empujando esta innovación en la cuestión... narrativa, porque simplemente es un cuento que se está contando en cinemáticas, ¿no? O sea, muy tradicional, no está dando el siguiente paso para ofrecer esta narrativa basada en las mecánicas, que es el santo grial que todo mundo busca, que es lo que, nuevamente, vamos a tu caso, a ti te gusta jugar, ¿no? Entonces, ahora imagínate si pudieras desarrollar esta historia a través del gameplay. Es lo que todo mundo busca y es lo más difícil por hacer.
Que a mí se me hace trampa, güey, la neta. O sea, los juegos, tienes un control, güey. Tú puedes meterte, o sea, el protagonista es realmente como un... Es como un vessel, como una... Pues es como algo que tú puedes ocupar, puedes convertirte en él, ¿no? O sea, puedes ocuparlo. Puede ser como... Es como tu avatar, realmente, en el sentido literal de la palabra. Entonces, tú juegas, tienes el poder de hacer... De decidir, de ir, de recibir directamente la carga emocional que puedan meter en el juego. Y entonces, de repente, cuando tú tienes esas posibilidades, donde existen todas estas cosas que puedes hacer para que los jugadores experimenten las cosas, de repente meter un cinemático así de largo, o sea, sí tienen su chiste los cinemáticos. No estoy diciendo que no sean un buen elemento. Pero deben ser eso, como un elemento, yo creo. Uh-huh. O sea, al final de cuentas, la experiencia debe ser del juego. Es como si cuando empezaron... O bueno, es como hacer una película, güey. De repente el director... Bueno, yo pensaría que falla. Y entonces, en lugar de crear una escena, pone así 3 minutos de texto, güey. Para que leas lo que realmente quiere que entiendas que está pasando, ¿no? Como si Luis Buñuel lo hubiera puesto. Pero realmente no puede salir de la habitación porque hay una fuerza no determinada que no lo deja... abandonar el cuarto. No es que algo lo impida. O sea, güey, no, güey. Sí. Lo tienes que crear la ambientación, güey.
Al final del día, si a Death Stranding le quitas los cinematics y los separas del juego, en serio, no afectas en nada. O sea, el gameplay no está ni ligado remotamente a la historia. Esa es como la gran falla. Está muy bien hecho, está muy bonito. Hasta cierto punto está... Ahí me entretuvo bastantito. Al final terminé así con un montón de horas y te digo que está entretenido porque por alguna razón estaba ahí llevando mis cajas a todos lados. O sea, me entretuvo construir el mundo, hacer las carreteras, ponerle a otras personas un generador de energía y todo eso. Está entretenido, pero tiene a su alcance. Llega un punto donde dices, no, güey, ya es suficiente.
O sea, ya no quiero. Metiendo aquí 3 horas para que la gente que viene detrás de mí pueda ahorrarse 3 minutos en esta loma, ¿no? O sea...
Sí, no, tiene un alcance. Y sobre la historia, puta, güey, tarda demasiado. Y sí, lo está construyendo de una forma muy impresionante, con alto impacto y todo eso, pero pues no es la adecuada. No es la adecuada para este tipo de formato, ¿no? Entonces...
Y a ver también qué piensa la gente. Ahorita pónganlo.
Ya cuando lo tengan, a partir de hoy, viernes, jueguenlo, denle. Va a estar disponible.
Porque yo también creo, tal vez... como ya lo habíamos hablado en la cuando hablamos de Japón y de las diferencias, y tal vez somos demasiado occidentales, güey. No sé, porque justo, güey, Famitsu le dio calificación perfecta, güey. Por otro lado, Famitsu le ha dado calificación perfecta a los últimos 3 trabajos de Kojima, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, no sé si realmente es que nuestra apreciación... O sea, no quiero decir que se quede corta, güey, pero pues, tal vez, de nuevo, no tenemos como la paciencia para vivir ese juego, para... O sea, bueno, aparentemente tú sí, porque dices que al final sí te divertiste llevando las cajas.
Hasta cierto punto.
Pero, güey, yo eso de planear, a ver, voy a tomar este curso y voy a ir por aquí. Voy a llegar así, voy a ir ahí tratando de no caerme. Y de, pues, está, no puedo, güey.
O sea, lo que me gustó fue como las partes emergentes de gameplay, ¿no? Por ejemplo, estás caminando y de repente hay una lluvia. La lluvia te afecta de cierta forma. Uh-huh. Entonces tú ves la forma de cómo saltarte eso, ¿no? Pero son muy pequeñas y poquitas, ¿no? No es tanto de que todo el tiempo haya como eventos que te hagan modificar tu objetivo principal de juego, que es algo que, por ejemplo, en Red Dead Redemption 2 se manejó súper bien, ¿no? Porque sí vas en tu caballo 5 minutos platicando con una persona, pero cuando tú te vas a explorar, en serio pasan cosas que están afectando a tu misión principal de ir del punto A al punto B, que lo hace algo más que te puedas clavar en él, ¿no? Y
como que puedes estar más inmerso en ese mundo.
Ajá, exacto.
Porque te da la sensación de que el mundo existe y
están pasando cosas.
Tú estás como visitando, tú estás como ahí, o sea, como que tú estás activo en el mundo, pero el mundo no existe para ti, ¿no? Uh-huh. O sea, no solo existe para ti.
Ajá,
o sea,
exactamente. Y ahí me fascinaba en Red Dead Redemption, por ejemplo. Yo hacía mi misión en la cabeza, ¿no? Bueno, a ver, ahora voy a ir muy lejos. ¿Qué tan lejos voy a ir? Me voy a preparar, voy a cepillar mi caballito, me voy a poner, voy a comprar comidita y voy para allá, ¿no? Y de repente te salen bandidos, te sale un puma ahí entre los arbustos.
Gente ahí como en peligro.
Te encuentras eventos, están asaltando a una persona, te encuentras de repente un camino que es como una misión como de extraños. Entonces, tu misión de ir del punto A al punto B se ve...
Se va enriqueciendo en el mundo, ¿no?
Ajá, y en Death Stranding, en serio, no hay nada. De repente encuentras otros como mensajeros que nada más te hacen así. Y se van. Y ya, en serio, no hay nada. Nada. Nada.
Está cañón.
Entonces, llegar al punto A al punto B está divertido una vez, dos veces quizá, tres, y ya eres un super clavado como yo, pero ya una quinta vez, cuarta vez, no.
Pues bueno, esperemos que lo jueguen. Hoy sale...
Sí, jueguenlo.
Los que quieran jugarlo, o sea, los que realmente sean fans de los trabajos de Kojima. Digo, ya te hay un montón de información, ya hemos dicho un montón de nuestros puntos de vista. Creo que incluso el Trash dijo varias cosas ahí en el show pasado. Tiene también su forma de experimentar el juego y de verlo. Ya él también ya, o sea, cambió. Por ahí alguien puso, hace unos meses Level Up dijo, esta es una obra maestra. Y ahora están diciendo que no tanto, que no es para todos. ¿Qué está pasando? Pues güey, lo que está pasando es que ya lo jugamos. Ajá, realmente el Trash ya lo pudo jugar. Ya lo habíamos estado molestando un buen con eso. Pero pues bueno, yo creo que es muy válido, ya que lo jugaste.
Exacto, tienes derecho a cambiar de opinión.
Y un deber en nuestro caso.
Exacto, todavía en la página me están poniendo mensajitos, así porque yo alguna vez dije, Destiny va a salvar la generación y ¡pum! Que no pasa, ¿no? Entonces todo se veía prometedor, exactamente. Entonces tienes oportunidad de cambiar tu punto de vista. Para mí, yo pienso que es un derecho, es parte de tu crecimiento.
Incluso lo podemos ver, por ejemplo, en juegos como Grand Theft Auto 5, güey, que cuando salió el online, creo que le dimos cero.
Ajá.
¿Te acuerdas? Porque estaba horriblemente bogueado.
Y
¿no?
ya cuando funcionó, híjole, qué gran experiencia. Lástima que tiene 5 misiones, ¿no?
Pues sí. Pero, pues bueno, o sea, ahorita, sí, o sea, realmente si creen que el juego puede ser para ustedes, échenle un ojo y de verdad cuéntenos, nos interesa saber qué piensan, nos interesa saber, pónganlo, de verdad vamos a estar tratando de leer más y más comentarios cada vez. Queremos también por ahí, yo creo que ya nos pasamos, ¿no? A esa parte, o sea, ¿cómo ves? Pues ya como a la playita, uh-huh. ¿Sí?
Sí,
pues totalmente. Bueno, vamos a hacer un corte rápido para irnos a la playita y ahorita les sigo contando esto. Pues bueno, pues vámonos, un pequeñito corte. Bueno, pues estamos de regreso en esta nuestra sección favorita, aparentemente también de muchos de ustedes, que es la playita, un lugar lleno de arena. Bueno, antes que empecemos con eso y con lo que hemos estado jugando y así, queremos decirles algunas cosas ahorita. Esténse pendientes, estamos por estrenar un nuevo show, es un nuevo programa. Queríamos presentarles también por ahí después a la persona que lo va a estar, al presentador, a la persona que lo va a estar llevando. Espero que tengamos tiempo la próxima semana para que lo conozcan, platiquemos un poquito con él de cuál es el scope. Pero es un nuevo show, vamos a tratar un poquito de cosas que van más allá del gaming, que están relacionadas, pero que van más allá como con otros gustos que tenemos, los gamers, como... Uh-huh. Pues vamos a tratar de hacer como un vínculo ahí, ya les estaremos dando más detalles.
Información.
Estén pendientes de las redes, del board de comunidad.
De comunidad. Ajá, porque ahí va a ser como parte central de la experiencia de este nuevo programa, porque va a tener preguntas y respuestas de la comunidad. Entonces, muy al pendiente de los stories, de Facebook, de la comunidad.
Participen, ¿no?
Ah, sí. Para que participen y este programa también sea de ustedes. Entonces, lo vamos a lanzar, pero les vamos a pedir muchísimo que nos pongan en los comentarios qué les gustó, qué creen que funciona, qué creen que no está funcionando tan bien, para irlo construyendo y que sea total de su agrado. Porque, en serio, aquí no estamos arriesgando, porque se van a tocar temas que normalmente no tocamos, ¿no? Ajá, exactamente. Exacto.
Entonces, bueno, eso va a estar interesante. Otra cosa que también queremos decirles, a ver cómo lo ven, pónganos ahí en los comentarios, literalmente es cómo lo ven, es el show. Estamos pensando hacer un cambio ahorita, estamos pensando dejar de grabarlo. Hemos visto un montón de... Aunque sí lo ponemos como premiere y no como live, o sea, es una premiere del programa grabado. Estamos pensando en cambiar de formato, de hacerlo como un poquito más casual, pero obviamente, o sea, más casual en cuanto a formato. Uh-huh. Obviamente vamos a seguir tocando los temas que hemos tocado de esta forma en la que hemos tratado de hacerlo recientemente. Vamos a seguir saliendo nosotros, vamos a seguir teniendo invitados, pero queremos hacerlo en vivo. Queremos ver si lo cambiamos a que sea en vivo. Y pues bueno, tener como más chance de interactuar con ustedes. Ajá. De poderlos, a mí me encanta leer cuando me dicen que estoy bien pinche gordo y poderlo decir en vivo, o sea, realmente es algo que disfruto mucho, no sé si sabían, pero pues bueno, queremos tener como ese tipo de interacciones, de ver qué nos están diciendo en vivo. A lo mejor, no sé, ¿sabes qué? Se le está olvidando decir Death Stranding tal cosa. Ah, a ver si es cierto, aquí nos está diciendo el Sekai X9. Ay, güey, se me olvidó. Bueno, el Sekai, que bla, 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 bla. Entonces, o sea, tener como esta interacción. Aparte, queremos también más, que participen más en otras redes. Vamos a estar haciendo otras cosas en otras redes para que podamos también mostrar ciertas otras cosas. A lo mejor ustedes quieren... No sé, a lo mejor quieren... De repente, ¿saben qué? Tengo este super video que hice en mi canal. No sé si lo pudieran... O sea... Y hablar, ¿saben qué? A ver, sí es cierto, ya lo vimos, sí vale la pena. O sea, no sé, darles como más...
llevarles espacio, el show a ustedes. Ajá,
que, ¿no? Abrirles el show también, ajá. Exacto. Entonces, cuéntenos si les gustaría que fuera en vivo, qué cosas les gustaría ver. Vamos a seguir teniendo invitados. Digo, esta semana el Trash pues nos avisó que no iba a poder venir y no habíamos hecho arreglos para que hubiera invitado. Ya no pudimos, pero va a estar viniendo más gente. El Uroboros regresó al show en el sentido de que nos va a estar acompañando de vez en cuando como invitado. Por ahí ya también les contaremos algunas cosas al respecto, pero va a estar viniendo el Uro también después, vamos a estar trayendo gente, otra gente, vamos a estar tratando de que la Dama Oscura venga también. Nada más que ella vive en Veracruz, entonces...
Sí está lejos.
Sí está lejos, ahí pues, si quieren que esté viniendo...
¿Cuánto ya tiempo es en camioncito?
Al Boy. O sea, ahí dónenle su Patreon o no sé. A ver... Dónenle sus plataformas
de streaming. Tiene estrellitas, me parece, ¿no?
Suelten estrellas para que pueda venir. pero bueno, eso es lo que queremos ver. Pónganos, porfa, así en los comentarios, no sé, un hashtag nuevo show o algo así.
Ajá, nuevo show. Level nuevo show, no sé.
Yo diría hashtag nuevo show.
Nuevo show, ajá, a ver si no pero, se
o new se level encima of show. Con otro.
New Level Up Show, va. New Level Up
New
Show.
New Level Up Show.
Ajá. Sí, sí, sí. La idea es precisamente esa, llevarles a ustedes el show, que sea como un poquito más espontáneo, también un poquito más chistoso.
Más ágil también.
Ajá, más ágil. Pero eso no quiere decir que no vamos a seguir de intensos platicando sobre los temas. Simplemente vamos a agregar como un poquito más de...
Interacción también.
De interacción, algo de downtime, que sea más... no sé, padre.
Darle más... Darle, hacer como más grande la playita también.
Ajá, exacto.
Leer más comments, leerlos en vivo también. O sea, sí vamos a elegir de la semana, pero también en vivo vamos a estar viendo. Aquí el chiste es hacer comunidad, que también sea su programa. Eventualmente también les vamos a avisar, por ahí vamos a tener algunas versiones en vivo. Pero bueno, pues yo digo que ya vámonos, sí, ya, Quake. ¿Qué has estado jugando esta semana, mi Quake?
Modern Warfare, he estado jugando Modern Warfare y le he estado como que empezando, apenas lo instalé. El de los vaqueros, sí. El Red, el de los vaqueros, ¿no? Les hablé un ratote de que estaba bien padre y no me acuerdo el nombre. Sí, empecé. Por ahí están diciendo que tiene un par de problemas de desempeño. Yo, la verdad, no he encontrado nada. A mí me está corriendo bien y, pues, no me gusta hablar tanto de esto porque mi computadora sí está un poquito pasada de lanza. Ya está vieja, pero todavía se defiende. Me está corriendo bien a 60 cuadros por segundo. Incluso lo puse en un monitor así extra wide, así a super mega high.
¿De quién es el monitor, mi Quake? ¿Quién nos prestó ese monitor?
Ay, se me olvida.
¿El G?
El G, sí. Un super mega monitor ultra wide.
Vamos a tener por ahí reseña pronto, ¿no?
3,400 y pico por 1,440.
Está bien cañón.
Está así, en serio. La palabra es cañón a 30 cuadros por segundo, ¿no? Esta parte trae G-Sync, entonces no sientes tanto que estás muy, muy bajo en los cuadros por segundo. Pero a ultra, a 30 cuadros por segundo, una resolución así gigantesca, se ve muy bien, corre muy bien. Y ya en mi casa sí estoy alcanzando los 60, como a 1080p. Está muy padre. Y quiero darle otro juego que ha estado dando muchísimo de qué hablar. Se llama Disco Elysium. ¿Disco Elysium, algo así?
¿Elysium Ring?
No, Disco Elysium. Ajá, es como un juego de policías, point and click. En serio, lo están alabando a izquierda y derecha. Exacto. Ajá, lo quiero jugar para traerles una opinión, porque en serio es como el juego del año, básicamente.
Órale, pues muy bien. Pues yo realmente, sí, la verdad estuve jugando Destiny otra vez. Ya sé que es lo que juego, ni modo. Estuve jugando el Festival of the Lost. Ya saqué todo lo que había que sacarle. Entonces, todo el fin de semana que no estuve en la ciudad, estuve jugando Gears Pop otra vez. Voy a tratar de llegar por lo menos a Silver en esta nueva temporada, a ver cómo me va. Pero pues hay muchos cambios de balance. Apenas me lo estoy aprendiendo. Todavía tengo un montón ahí de Thumpers para jugar Horda. O sea, si alguien quiere entrar, el clan es Level Espacio Up.
Pero si sale...
Pónganlo, escriban Level... Escriban primero Level y por ahí les debe de salir. Es así, Level Espacio Up. Pero si lo escriben junto, les va a salir. Escriban Level y por ahí búsquenle, ahí está. Y avísenos, vamos a estar ahí jugando. Tengo un montón de verdad de Thumpers. Por ahí tenemos otro chavo también del equipo que se llama
Mauricio,
Juan,
¿no?
Que también y Mauricio. Pero Juan tenía un buen de Thumpers también. Entonces, bueno, ahí denle. Y pues bueno, yo también ahorita quiero entrar en el Call of Duty, no le he podido entrar, pero también le quiero dar. Realmente me llama mucho la atención lo que nos has dicho, lo que también nos dijo el Trash. Sí se me antoja. Yo sí he sido fan de Call of Duty, de las campañas. Siempre me han gustado. Y pues bueno, la verdad sí me late esto. Sí lo quiero experimentar. O sea, hay que ver cómo...
Está muy padre. Con unos muy buenos audífonos. El diseño de audio está así.
Con mis Astro A50, güey.
Está cañoncísimo el diseño de audio este año.
Pero bueno, pues va. Entonces, eso es lo que hemos estado jugando. Cuéntanos qué han estado jugando ustedes también. Comenten. De verdad vamos a estarle dando más... espacio a los comentarios. Y pues yo, bueno, vámonos ya ahora sí a los comentarios de la semana. ¿Qué onda? ¿Quieres empezar tú, mi Quakes?
MT en YouTube comenta, Death Stranding se robó la historia de la película The Postman. Si no me equivoco, The Postman es una película de Kevin Costner, que básicamente es la premisa, una de las premisas de Death Stranding, porque son como tres historias ahí ligadas de una forma muy, muy rara. Básicamente, tú eres una persona... Bueno, Kevin Costner, si estoy bien seguro que es esa película.
Sí, aquí está.
Ajá, sí. Es un bro que se encuentra... es un apocalipsis. Estados Unidos ya valió dos pepinos. Y básicamente se encuentra una carta y va y la entrega.
Empieza a entregar.
Y empieza como que a formar este sistema postal de Estados Unidos. Y al final como que... Están reviviendo como que estas partes de Estados Unidos, ¿no? Así como el gobierno a partir del sistema postal. Básicamente.
Aquí y está bien. Sería Bimbo, güey, el que tendría que revivir. Llevarnos pan viejo, güey. Ok, pues bueno. Esa sí yo no la vi, pero... Suena la premisa así como que un poquito...
Está así como que... Yo la vi así de muy chavito y lo que me acuerdo.
Ok. Pues bueno, vámonos con el club de un gamer. Amé al Rex abrazando a Snoopy mientras veía a dos tipos debatiendo Death Stranding. Es lo más gracioso que veo en este canal. Pues es que realmente también por ahí hubo otros comentarios que decían, ay, si tú no lo jugaste, pues, ¿por qué estás diciendo? Pues porque, bueno, yo tuve el papel de moderador en esa plática y realmente como que traté, yo, porque no lo jugué, aquí estaba en la oficina y oía y veía el Quake y, no, es que, güey, es que el otro. Entonces sí traía ya como cierta carga, pero más bien como que me encargué justo de tratar de sacar esas cosas que yo había visto y oído de ellos para que las dijeran a cámara, ¿no? Y también como de llevar un poquito de la discusión, por eso es que estuve opinando y abrazando a Snoopy, porque sí necesitaba como apoyo moral ahí. Pero bueno.
Brian Heredia dice, Death Stranding tiene una buena pinta para mí. Yo soy full PC y me encantó la noticia de que salga en PC, ojalá en Steam. Seguro en una rebaja me lo compré. Dice, saludos desde Argentina. Un abrazo a Brian. Sí, yo también. Ya no quiero regresar a Death Stranding. En serio, me voy a esperar a que salga para PC. Me voy así como desintoxicar. nada más tengo por ahí un par de contenidos preparados. Y después de eso, si me voy a desintoxicar. Voy a poner un filtro para Death Stranding. En serio, no quiero saber nada de este juego en un ratito.
Pum, el año que entra, a ver.
Para regresar, ¿no? Y ver si se sostiene esta como impresión que tengo del juego. Que es como 50-50, me gusta y no me gusta al mismo tiempo. Pero al final de cuentas lo jugué y lo disfruté. Pero bueno, ya veremos cuando llegue ese momento y a ver qué tal le va con este primer acercamiento a un engine first party de PlayStation en PC, ¿no?
Pues sí.
Eso va a ser como
una
noticia interesante.
Ok, bueno, yo me voy con Kike Espinosa, que dice, yo nunca fui fan de los juegos de terror, pero me gustaba ver cómo jugaban otra gente esos juegos. Mis padres tenían un negocio de maquinitas donde rentaban videojuegos y me encantaba ver cómo los tipos hardcore, tipo Rex, Quake y Trash, jugaban hasta la noche y descifrando todos los secretos y gritando como niñas. Gran show, saludos. Bueno, sí tengo que decir que yo jamás, nunca, nunca, nunca descifré secretos. Gritar como niña, sí, cada rato, pero... nada, bueno, es que sí es... Sí, es como padre eso, ¿no? O sea, yo siento... Esa onda de jugar juegos de terror como en cooperativo es como algo bien padre, que yo también disfruté mucho. Ajá. De hecho, por eso me interesó tanto este juego que reseñaste, el de Man of Medan, que justo estaba como basado en esa...
Interacción
que era como justo, ¿no? Vivir los juegos de terror como antes, así de te paso el control y ahora vamos a jugar Club Coop aquí todos, o sea, ajá. Y eso, por eso a mí me latió ese juego, pero realmente se me hace como una experiencia...
Yo sigo, sí, está padre, estuvo interesante esa propuesta, pero en cuestión de juegos de terror, yo sigo pensando que es mejor una experiencia solitario. No, porque en serio estás ahí.
Es una forma en la que te psyqueas más, ¿no?
Ajá.
Tú solito te creas la ambientación.
Exactamente,
¿no?
Pero un juego, por ejemplo, tengo muchos recuerdos con mi hermano de que entre los dos pasábamos los Zelda, ¿no? O sea, yo jugaba y él estaba atrás viendo y me decía, oye, ¿y si apuntas por acá? ¿Y si mueves esto? ¿Y si empujas por acá? Ah, no. Y entonces entre los dos resolvíamos como los acertijos y todo eso. Claro. Eso estaba bien padre. Eso estaba muy, 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 muy padre. Pero terror no creo compartir esa experiencia,
Pues quién sabe, yo siento que el Man of Medan fue una buena propuesta. Pero sí, o sea, al final es cierto, entre más solo estés, pues más se potencializa el terror.
Sí, tú solito la pones. Dice RZBNSB. Qué buen nombre.
Ok.
Dice, hola Rex y compañía, no me atrae el Death Stranding, no creo que sea para mí. Un juego que es más una película que un juego. Cuando esté más vara, igual lo compro. Hablando de los juegos de horror, pues mi hit fue Resident Evil 2 en secundaria. Lo odiaba, pero lo amaba. Gran juego.
Pues era un juegazo, güey. Yo me acuerdo de los scares. Yo me acuerdo, ya saben, ese donde siempre pasabas por el pasillo y salían las manos cuando venías. Hijo, güey. Ya lo sabía. Y yo así,
las manos. ¿Sabes? Hace poquito, por ahí hay como que un proyecto de recrear PT en un engine de PC. El creador como que ya lanzó su versión 1.0, dijo ya está hecho, entonces lo descargué antes de que les llegue como el Season 17 de Konami. Sí. Lo descargué, lo puse y estaba exactamente eso como que dices, híjole, ya sé lo que viene y no avanzaba porque ya no quería pasar eso otra vez, ¿no? A veces me clavo demasiado con lo que estoy viendo en pantalla, sí, a veces peco de marica. Pero...
Es que ese güey Piti, la neta, sí estaba bien cañón.
Estaba muy pasado de lanza. Entonces, pues no lo avancé, la verdad, porque soy un gallina.
Está bien. Pues vamos a seguirnos con Juan Pablo Moreno Muñoz. Dice, excelente programa. Me gustó mucho la dinámica con Rex, ya que él no había jugado Death Stranding y tenía una perspectiva un poco más objetiva del juego, por así decirlo. Yo le daré la oportunidad al juego, pues siento que es algo que se debe experimentar. Juan Pablo, dale ese chance, coméntanos, ponnos ahí en tu comentario, así con mayúsculas, así, ya lo jugué o algo así, ponnos lo que piensas, nos interesa. Realmente justo, mira, acabo de explicar lo de la dinámica de por qué yo también estuve ahí como metiéndome. Y era justo eso, porque quería como sacar esa parte de lo que yo había visto, ¿no? Con ellos. Pero igual, los que lo jueguen, pónganos ahí lo que piensan. Nos interesa mucho, porque realmente nos da como chance de... Pues de conocer más puntos de vista, de ver cómo más gente puede interpretar algo. Porque eso es al final de cuentas aquí interpretación, ¿no? O sea, Kojima hizo algo y ahora nos toca a nosotros vivirlo a cada quien de nuestra forma. particularmente en ese tipo de juegos, ¿no? Yo creo que es como interesante ver.
Sí, lo interesante es si estás dispuesto a pagar el price tag principal, ¿no? De inicio. Pero eso ya es para cada quien. Pero en serio, siempre como que dejen el beneficio de la duda. A mí me gusta hacer eso muchísimo, ¿no? Diablo 4, les dije, a mí no me parece, pero les voy a dar su oportunidad cuando salga.
A ver qué hace Blizzard con eso, ¿no?
Sí, terminamos con Efren 5, dice, buen show. Me gusta ver un show donde tengan opiniones distintas y pueda haber un buen debate como Modern Warfare, ya que ahora los canales pareciera que todos tienen que pensar igual y estar de acuerdo en todo. Precisamente el caso de Death Stranding, ¿no? Se está viendo mucha polaridad. Estaré más pendiente de su canal, espero sigan con este formato.
Pues mi buen Efren B o 5, no sé cuál sea. Pues vamos a tratar de justo estar haciendo esas cosas. Ahorita, pues digo, no estuvo el trash, entonces pues estaba medio difícil. También no ha habido como otra cosa como para debatir ahorita.
Sí, es todo un poquito vacío.
Pero vamos a estar buscando justo ese formato también. Queremos también que vean que de verdad, justo eso, o sea, le dieron un punto bien clave. No todos tenemos las mismas opiniones aquí. El trash de repente tiene como su forma de ver las cosas distinta a nosotros. El Quake y yo de repente como que coincidimos más en algunas cosas. Yo de repente pienso diferente en otras. Al final de cuentas es lo que somos. Tratamos sí también de tener una voz general como medio. Pero también queremos justo hacer... Esa es como la onda del Level Up Show. Que nos conozcan a cada quien y sepan también cómo somos, qué pensamos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Porque al final de cuentas, aunque tratemos de ser 100% objetivos, pues es imposible, porque somos seres subjetivos. Al final de cuentas, todo lo procesamos y lo procesamos a través de lo que somos y de nuestras vivencias y de lo que nos gusta y lo que no nos gusta.
Y al final, lo que cada quien dice no es la última palabra. No tomen lo que yo digo como la última verdad absoluta. No. Es parte de la variedad de opiniones, que es
pero,
tu padre.
Pero la gente que te sigue, que sabe, o sea, ¿sabes?
Sí, me sigue, por algo.
Como el Quake, que es el Dungeon Master, y la neta es que yo coincido, entonces sé que tal vez que el juego no me va a gustar si no le gustó a él.
Y hay veces que no vamos a coincidir, que es lo padre, lo
nos
chido.
Tocamos extraño.
Sí, ¿no? Bueno, hubo tensión por ahí.
Hubo cierta tensión, como la tensión que todo el mundo estuvo ahí hablando en el show pasado.
Ah, sí, no, ya terrible.
Ya veremos para los siguientes shows que se repita.
¿Qué pasa?
A ver qué sucede. Pero bueno, amigos, pues esta fue una semana más con nosotros. Todavía por ahí tenemos la campaña de Rappi, no sé si la han visto. Level Launch es el código. Level y otra vez, o sea, con doble L, Level Launch. Les damos 120 pesos, a diferencia de los demás que solo les dan como crédito para envío, nosotros les estamos dando 120 pesos para consumo en su primer compra. Entonces, si tienen una cuenta nueva o piensan crear una o tienen alguien que no tenga Rappi, recomiéndanles el código Level Launch, 120 pesos de crédito para que compren lo que sea, no dejen de jugar por ir a comprar algo de comer. estén dependientes de lo que les decíamos, por ahí vamos a tener algunas encuestas, queremos opinión de lo que les dijimos del show, y les vamos a presentar a Ícaro, así se llama el presentador del nuevo show, que ya les estaremos diciendo bien cómo se llama pronto y cuándo sale, y por ahí tenemos otro proyectito que está bueno, ese no les vamos a pedir feedback hasta que ya lo lancemos, porque...
Sí, secreto.
Ese es secreto, pero va a estar bueno, de verdad se va a poner bueno. Tenemos varias cosas aquí en puerta, entonces pues ojalá les gusten y coméntenos, de verdad vamos a estar, ya han visto, de verdad leemos todos los comentarios, entonces pues aprovechen, amigos, aquí estamos y pues buena semana, mi Quake.
Muchas gracias por acompañarnos, yo soy Quake, estuve acompañado de Rex y nos vemos el próximo viernes para otro nuevo Level Up Show y a ver si encontramos la numeración correcta.
Adiós, amigos.
Half-Death.